Con esta música está ya por aquí Juancho Sánchez Ocaña, que hay que decir que es un señor muy puntual, que lleva un rato ya aquí con nosotras. Buenos días.
Buenos días a todas.
Bueno, y,
a
todos los oyentes, efectivamente. Sí. Tu protagonista hoy es un señor, bueno, que yo creo que he conocido en el mundo entero.
Un hombre muy bueno, que se llamaba Miguel Rey, se llamaba, porque le cambiaron el nombre, efectivamente, se llamaba Michael King, pero sus padres, en un viaje que hicieron a Europa, el padre era de la Iglesia Bautista, un luterano, y el hombre, al ver la tumba de Martín Lutero y de visitar determinadas iglesias en Europa, le cambió el nombre a su hijo y le puso Martin Luther. Y bueno, Martin Luther King, vamos a hablar de él. Este hombre nace en 1929 en Atlanta, o sea, la cuna del racismo, allí en Georgia, en el estado donde vivía Escarlata O'Hara. Y pronto empieza a tener problemas. Ya a los 6 años, él recuerda que dos niños, amigos suyos, blancos, le dijeron que no podían seguir jugando con él porque sus madres le habían prohibido que jugaran con el negro. Esta fue una de sus primeras experiencias. A partir de ahí, pues todo. Los colegios donde iba no eran colegios buenos, claro. No podía ir a bares, no podía ir a restaurantes, no podía entrar en ninguna parte.
Era la época en la que había una puerta para los blancos y una puerta para los de color.
El hecho de votar, Lincoln 100 años antes había aprobado el derecho al voto de los negros, pero en los estados del sur se les prohibía votar pues de diversas maneras. Pues se les exigía aprender a leer y escribir, un examen, luego se les exigía estar empadronados y no se les aceptaba el empadronamiento. El caso era impedir que votaran a toda costa. En fin, semejante cúmulo de injusticias pues hizo que el hombre tomara conciencia y desde estudió teología, estudió sociología, al final se hizo hasta doctor en filosofía y el hombre pues fue dentro de la Iglesia Bautista se hizo pastor e inició en su destino, que era la ciudad de Montgomery, en Alabama, pues esta tarea de luchar por los derechos civiles de los negros. Ya en Montgomery, en 1955, surgió el problema de Rosa Parks, que era una señora que estaba sentada en un autobús y llegó un señor blanco y le dijo que se levantara porque los negros tenían que levantarse a los blancos. Yo siempre me acuerdo del Caballero del Sur, que contaban en lo que el viento se llevó, el Caballero del Sur.
Sí.
Yo quizás sea un poco machista, todavía me levanto en el metro de Madrid si veo a una señora que está de pie, pero ya me parece...
Hay poca gente ya que se levanta cuando ve a alguien mayor,
acepto que los jóvenes ya no tengan esa... Pero me parece de opereta que un tío
le diga a una señora mayor,
tú negra, levanta y déjame sentar, hay que tenerlos cuadrados, el señor Caballero del Sur. Bueno, pues esta lucha continua de Martin Luther King ya en 1955 le lleva a la cárcel, allí en Montgomery, está unos días, empieza a ser conocido y entonces en Albany en 1960 también organizan unas protestas porque no se les dejaba entrar a los bares, entonces la protesta era sentarse dentro de los bares e impedir, copar los bares para que los blancos no cupieran ya, o sea, no hubiera, y los sacan de allá a patadas, los detienen, Martin Luther King está allí con ellos, lo vuelven a detener, el presidente Kennedy hace una gestión para que salga de la cárcel, ya tiene un atentado, esto fue un poco antes, en el 50 y tantos, que una señora, en este caso era negra, pero era una desequilibrada, se le acerca en una librería que estaba firmando libros y le mete una puñalada que no le dio en la aorta, de milagro lo tuvo herido. El hombre ya pues comentaba que hay que ver en qué situación estamos. Y bueno, en el año 62...
Claro, porque esta gente iba sin guardaespaldas y sin...
Eso. Claro. No.
Era otra época.
Lo voy a decir ahora. Bueno, lo adelanto. Cuando murió le hicieron la autopsia. Y su corazón, que él tenía 38 años, era de 65 años. Porque era tal la tensión que llevaba el pobre todos los días encabezando manifestaciones durante 10 años. Arriesgándose.
Con el temor que te maten todos los días.
Efectivamente, porque además allí con el tema de las armas, la de locos que hay, gente que nada más que lo mata para pasar a la historia. Y el tío todos los días andando a expensas de que se le acercara cualquiera y le pegara 4 tiros. Y esa tensión pues originó que el hombre pues tuviera un corazón ya destrozado con 38 años. Bien, pues continuando en Birmingham, que es la ciudad, tiene el dudoso honor de ser la ciudad más racista de Estados Unidos.
Buen sitio para ir a su paseo. Siendo morenita como yo, vaya.
En los parques los niños no pueden entrar si son negros, en los bares por supuesto que no. En fin, hicieron una manifestación con Martin Luther King, se metieron en un hotel donde no podían entrar los negros y se tiraron todos a la piscina a bañarse.
Madre mía.
Llegó el dueño del hotel y empezó a echar ácido clorhídrico en la piscina para que se salieran los negros que estaban bañados. O sea, un sitio encantador. Me he fijado, a ver si Birmingham, en Inglaterra, mira,
también
a ver
es
si
igual.
Estaba hermanada. No, esa estaba hermanada por el nombre, que normalmente se hermana. Sí, sí. Y no, los de Birmingham de aquí tienen varios hermanamientos, pero Birmingham
no
han dicho no, mira, con esos no. Mm. Digamos que, parafraseando a L'Élite, en Estados Unidos, como decía L'Élite, no es que todos los negros sean maltratados en Estados Unidos. Algunos negros son maltratados en otros sitios. Pues eso, en Estados Unidos eran todos. En fin, bueno, pues llegamos a 1963. Aquí en el 63 matan a un también un luchador por los derechos civiles que se llamaba Medgar Evers, que lo matan a disparos de rifle a 100 metros de su casa cuando está con sus hijos ahí en la puerta. Le meten 4 tiros. El juicio fue una cachimba. Aquello no condenaron al tío porque era un jurado blanco. Estuvo 20 años en libertad. Al final lo condenaron en 90 y tantos, o sea, 30 años después. Hay una película muy buena que se llama Fantasmas del pasado, de Rob Reiner y Alec Baldwin, que
la apuntamos.
No está mal.
Venga.
Trata ese tema. Bueno, en el 64 le dan el premio Nobel. Antes, en el 63, perdón, había hecho la marcha sobre Washington, que fue muy conocida, en el que se juntaron 1,000,000 y pico de personas y, en fin, y el tío pues habló de he tenido un sueño, el discurso
ese
ante la estatua de Lincoln.
Dicen que es uno de los mejores de la historia.
De los mejores, sí, junto con el de Gettysburg, de Abraham Lincoln.
Sí.
Mira, estamos juntando lo del otro día. Bien, pues en el 64 le conceden el premio Nobel con 34 o 35 años, que era el más joven y sigue siendo el premio Nobel de la paz más joven de la historia. No creo,
está Malala
esto
también.
Esto parece una maldición, porque Gandhi, en cuanto se lo dieron, lo mataron. Bueno, a Gandhi no sé si se lo dieron nada. Y a este, pues en fin, que parece una
pero
maldición.
Malala con 17 años se lo dieron.
¿Verdad?
Bueno, con 17 tuvo el atentado, o sea, que, y se lo dieron poquito después. Luego lo miramos.
Bueno, en el año 65 también matan a Malcolm X, que era otro defensor de los derechos civiles, pero este había optado por una forma un poco más violenta y además se había hecho los hermanos musulmanes, quería que todos los negros se pasaran a la religión musulmana. También este hombre, Martin Luther, se encabeza luchas contra la guerra del Vietnam, porque claro, a los negros no se les permitía votar, no se les permitía ningún derecho, pero sí se les permitía coger un rifle y morir en Vietnam por Estados Unidos. Ahí sí,
claro, ahí sí se podían ir.
Efectivamente, allí no había ningún problema. Si sabían disparar y matar y morir, entonces sí, eran héroes, pero si no, no servían para otra cosa. Bien, pues llegamos al año 68 y entonces se va a donde era, a Memphis, a una lucha por los basureros de allí. Y resulta que los basureros de allí, los negros, cuando llovía, no cobraban, los blancos sí.
Madre mía.
Aquí en Murcia no habría habido ese problema,
no,
porque
claro.
Aquí no llueve.
Pero escucha, no, vamos a ver, no entiendo eso.
No,
o sea,
porque...
Como llovía, no se consideraba
cuando
que no
llovía,
tenían...
se iban todos a su casa, pero los blancos cobraban.
Vale.
Los blancos cobraban porque...
Porque claro, tú, si eres blanco tienes que cobrar, comer. Claro, sí. Pero los negros ya se sabe que comen menos, es evidentemente.
De toda la historia, de toda la vida.
Dispárate, de verdad.
Bien, pues llegamos al año 68, al 4 de abril. Y está el hombre, pues como siempre, peleando. Allí da un discurso premonitorio por la noche del día anterior, en el cual dice que ha conseguido dominar el miedo y que ese dominio del miedo, con ello ha alcanzado la libertad, es la única forma de lograrlo, y que él probablemente no iba a estar con ellos, lo fue premonitorio, pero que había subido a la cima de la montaña y había visto la tierra prometida, que ya subirían ellos, y aunque él no estuviera con ellos, que la verían por fin y conseguirían por fin que se reconocieran sus derechos. Al día siguiente estaba en el motel Lorraine, que no hay más que ver la foto para darse cuenta que este hombre no era un aprovechado. No iba de hotel de 5 estrellas en 5 estrellas, sino que el motel es...
Un motel.
Un motel de mala muerte.
Sí.
El que hay pues un piso solamente, planta baja y primer planta, y hay el típico pasillo de los moteles de Estados Unidos. Y el hombre pues estaba ya a las 6 de la tarde reunido con su plana mayor, entre ellos Jesse Jackson, que luego se presentó a presidente con Clinton, creo, en esa época, en los 90. Y nada, y de repente pues salió o a fumarse un cigarro, o a avisar a alguien, o a prepararse para algo. Y cuando salió estaba ahí hablando con una gente que estaba abajo, que le aclamaban y que le decía Martin, y desde 100 metros en un hotelucho de al lado, donde había un bar desde un cuarto de baño, salió un disparo de rifle y le dio en la garganta y lo mató casi en el acto. En fin, se montaron protestas en todo Estados Unidos, aquello fue en fin, muy, muy comentado. 2 meses después mataron a Robert Kennedy, en fin, era una época bastante convulsa en Estados Unidos. Y se empezó la búsqueda del sujeto. Al final, a los 12 meses lo encontraron en... A los 2 meses lo encontraron en Londres. Era un don nadie, era un atracador de mala muerte, un tal James Earl Ray. y lo encontraron allí en Londres, lo detuvieron, había estado por Portugal, había estado en Canadá, se iba a Rhodesia, que era un sitio donde había apartheid, que era lo suyo.
Claro.
Este probablemente estaba pagado por alguna asociación.
Sí, sería un sicario, seguro, ¿no? De alguna forma.
Porque era un desgraciado y de hecho se gastó 10 o 20 mil dólares en esos dos meses en viajar. No tenía sentido que un tío de mala muerte estuviera viajando de repente dos meses. Luego lo condenaron, la familia de Martin Luther ha dicho que él no era. En Estados Unidos siempre aparece la ceremonia de la confusión. Cuando hay un muerto, nunca es como parece. O sea, ni Marilyn Monroe murió de muerte natural, sino que la mataron. Hay las agencias.
Son más conspiranoicos que aquí en España,
sí, es que hacen
todavía.
Hacen libros y entonces venden muchos.
Pero es que luego eso da para muchas pelis.
Sí, claro. Elvis Presley no está muerto.
Hombre, por supuesto.
No muere nadie. O sea, todos son Michael Jackson, lo mataron. O sea, todo es el propofol y el médico.
Sí.
En fin, el caso es que siempre pues hay dudas y tal, pero este hombre evidentemente tenía las condiciones, lo habían visto por allí, lo declararon. Uh-huh. Luego la chica que trabajaba en el hotel declaró que había visto con un rifle al dueño del bar que estaba abajo, un tal ya, y un Bower, se llamaba Flowers, que luego lo condenaron en vía civil. En fin, allí los americanos condenan en vía penal a uno y en vía civil a otro. Este rey se reunió con el hijo de King, que lo exculpó, dijo que no había sido él, ya convencido de que esto era una conspiración. Uh-huh. Y al final murió con 70 años. En el año 98 murió de una hepatitis que le habían contagiado por una cuchillada que le habían metido en la cárcel. Por lo menos en la cárcel pagó un poco el daño que hizo. Y nada, pues decir que este hombre, la verdad es que era un hombre muy valiente.
Sí, mucho.
Muy, muy buena persona. Sí. Uh-huh. Le han acusado, porque siempre hay gente que acusa de que sí tenía conductas sexuales con unas y con otras, pero si no han sacado ni una foto, ni un vídeo, ni nada, ninguna, pero solo son esas cuestiones, es porque es mentira. Sí. Independientemente de que las tuviera, porque a mí eso me parece muy sano. Así que...
¿Hay alguna sana? Yo creo que no.
Hay una cosa
todo.
Que es curiosa decir, que en Montgomery, que no,
hijos,
la, no la he comentado, en Montgomery, una de las cosas que estaba prohibida era a tener una secretaria negra.
¿Ah?
Y eso implica doble machismo y doble racismo, porque no solo es no darle trabajo a una negra, porque negra no puede alcanzar la categoría, sino que como se da por hecho que el jefe a la secretaria algo le va a hacer,
claro.
Por lo menos que no sea con una negra. O sea,
es
el redoble del racismo. Es racismo. Machismo, todo junto.
Hay que ver.
Bueno, pues un gran tipo.
Bueno, pues parece, en fin, era un gran tipo, consiguió cambiar muchas cosas, no
sí,
todas, claro, en Estados Unidos, pero sí que fue el primero que se atrevió a cambiar algunas cosas respecto al racismo. Pues Juancho, muchas gracias por traernos la historia de Martin Luther King.
Muy bien.
Hasta el lunes que viene.
Venga, hasta luego.